Saludos y bienvenido al episodio número 85 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que está bien fuerte en el cine local ahora mismo, ha hecho mucho teatro, televisión, prácticamente de todo. Hablamos de la experiencia cuando estaba cogiendo unos cursos con un maestro espectacular del arte de mimo, y hablamos un montón de cosas más, de la psicología, de cómo él puede coger una cuestión que le esté pasando personal y trabajarla para un personaje. De verdad que estuvo muy chévere la conversación. Más reciente estuvo en la película Dos Caminos, que tuvimos al director aquí en el podcast, y hablamos de la experiencia de trabajar en esa película y de hacer de malo. Lo interesante de hacer un personaje que la gente no se enamore, ¿sabe? Que es, lo odien. Y eso es cuando tú llegas a que te odien en una película cuando eres malo, es que estás haciendo un excelente trabajo. Hablamos también de su papel y su participación en la obra Ángeles en América, que es una obra bien fuerte, pero con un tema sumamente importante y un mensaje espectacular. No sé, hay gente que la conoce por la serie de televisión, la película, porque ha estado en diferentes medios, ¿no? De verdad que les recomiendo esta conversación. Está bien, bien buena. Toda gente que está estudiando actuación deben escuchar este podcast. Como todos saben, pueden escuchar este podcast en Audioboom, iTunes, Stitcher, iVoox, SoundCloud. Estamos en todos los servidores. También pueden verlo a través de la página de YouTube de Hablando 24 Frames, o pueden ir directamente a nuestra página hablando24frames.com y escucharán y verán fotos, los links para los audios, link para el video. Pueden encontrar todo desde la página. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Un saludo a toda la gente que está viéndonos por YouTube. El invitado que tengo hoy es un actor, director, escritor, de todo. Ha hecho prácticamente de todo en este país y lo ha hecho muy bien. Lleva una carrera muy grande en nuestra isla y es Carlos Miranda. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, gracias por la oportunidad. Pasándolo bien y disfrutando de lo que es este ejercicio maravilloso que tienes tú aquí.
Gracias mil, Carlos. Mira, yo le pregunto a todos mis invitados, empezando, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Bien, buena pregunta. Una profesora en la escuela superior, Iris León. Okay. Yo llegué a la escuela superior University Gardens, que está en University Gardens, es una escuela básicamente de ciencias y matemáticas, pero por asuntos de bullying y de que tenía que pelear todo el tiempo en mi comunidad, yo fui al superintendente y pedí esa escuela, porque sabía que tenía un buen programa de teatro. Okay. Pero llegué a la escuela tampoco pensando en que me iba a meter a teatro, solo porque pues, un amigo me daba pon y llegué hasta allí. Un día fui a hacer una audición de estas que uno hace en las Navidades, que dicen, se necesitan músicos para una obra de teatro. Y yo dije, ah, pues perfecto. Llevé un panderito de plena y yo me creía que eso era lo que buscaba. Estaban buscando cuatro guitarras. Así que ella me puso un libreto en la mano y le puso un libreto a otras personas. Y me dice, ¿tú lees este? Yo vine a eso. Yo vine aquí a tocar plena. Pero bueno, empecé a leer eso y me emocioné. Y cinco minutos después era el jíbaro de la obra y terminé siendo el personaje. Desde ese momento empecé a trabajar con el grupo de teatro en la escuela. Tuve 3 años trabajando con el grupo de teatro, segundo y tercer año. Tercer y cuarto año de escuela superior. Terminé siendo maquillista, escenógrafo, o sea, actor, mimo.
Automáticamente te enamoró.
Y bien interesante porque yo diseñaba. Mi profesor de dibujo técnico pues tenía muy buenas expectativas. Pues estás en mí porque yo era bueno diseñando. Okay. Y entré a la escuela de arquitectura. Ah, y curiosamente, antes de entrar a la escuela de arquitectura, voy donde Iris y le digo, mira Iris, voy a tomar una decisión y quisiera escuchar tu opinión. Me voy a matricular en la escuela de arquitectura, ya solicité, fui aceptado, me voy para allá. Pero ¿qué tú crees? ¿Debo hacer teatro? ¿Debo estudiar teatro? Y me dijo, si yo supiera que te lo vas a pasar bien y que no vas a poder bregar con lo que significa, te diría, hazlo y come tierra en paz. Y después de que estuve un año y medio en arquitectura, pues la tierra empezó a ser una opción muy saludable. Ajá. Tiene colágeno, by the way. Y minerales. Pregúntale a mi perra.
Y entonces, así comenzó todo. Y entonces cambiaste y te fuiste a estudiar
la Mira rama. Qué interesante. Yo entro en la Universidad de Puerto Rico en el 79, uh-huh, a tomar en el verano del 79 o en el verano del 80 un remediativo en matemáticas. Tenía unos bloqueos en matemáticas. Yo juraba que era malísimo en matemáticas, uh-huh, cosa que no es cierto. Lo vimos después. Uh-huh. Y ahí se hicieron una audición en el departamento de drama. Okay. Ya yo me había acercado a Victoria Espinosa a través de una amiga de la Escuela Superior de Nuevo que estaba en una compañía que se llamaba Teatrón de Puerto Rico, que era Victoria Espinosa y sus muchachos. Era algo más independiente, más fuera de la universidad. Algunos estudiantes independientes. Capturamos un lugar en Miramar, frente a lo que era el lugar donde antes se sacaban las licencias de conducir.
Ajá, sí, me acuerdo.
Y allí en Miramar había un ranchón que se llamaba El Granero. Era un granero gigante, no se llamaba El Granero. Era un granero gigante y estaba cerrado. Y abajo había unos talleres de mecánica. Fuimos tocando puertas, Ubaldo Santiago y este servidor, junto, bajo la dirección de Victoria Espinosa, hasta que accesamos al lugar que tenía 2 pulgadas del polvo desde las vigas hasta el piso. Ojin, porque aquello era un expreso, era una avenida principal, todavía no era un expreso, estamos hablando del 79. Conquistamos el lugar, limpiamos el lugar, hicimos una pequeña barra, creamos un pequeño escenario, construimos unos focos de latas de galletas y preparamos este teatro y Miguel Ángel Suárez nos honró con abrir el lugar con La Noche que Volvimos a Ser Gente.
¡Wow!
Entonces yo, de niño, fuera de toda ley, ayudaba a mi tío con un bar que tenía, así que yo sabía cómo se estructuraba una barra. Yo me encargué de la barra y de la parte técnica. Escenografía, no era un hombre de luces, no sabía de luces, pero como eran instrumentos callejeros, improvisados, pues con eso trabajamos. Ahí estuvimos 1 año y medio.
¿Un año?
El señor dueño del local consiguió un mejor postor y nos pidió que nos fuéramos. Así que nos fuimos y se acabó. Pero, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, en ese verano, se hacen unas audiciones en la universidad, en el departamento de drama. Convoca a Idalia Pérez Garay y José Félix Gómez a unas audiciones y se hacen 3 producciones. La Orgía, La Maestra y El Señor Galíndez. 3 obras muy importantes. Y todas estas obras se hacían sobre el escenario del teatro de la UPR, con el público en el escenario, y nosotros usábamos la tramoya y un poco más adelante de la tramoya sobre el escenario. Habrían unas 250 personas para la producción. Audiciono. Me selecciona para ser el sargento de La Maestra. Hacemos la obra. Y un día, Dinsaya se acerca y me dice, ¿qué tú estás estudiando? Yo estoy en arquitectura. Ya había pasado ese verano, así que la obra se hizo. En ese verano ya yo entraba. Y le digo, ¿y por qué tú estudias arquitectura? Tú eres actor. Y yo digo, bueno, pues yo quiero tener algo de qué comer. Y después, pues probablemente vuelva a hacer teatro y pues, quizá diseñe, no sé, me va a servir. Bueno, pues yo te voy a probar que de esto sí se puede vivir. Y en el 1980 me citó y me invitó a ser su asistente de dirección en la producción El Búho y la Gatita con nuestra primerísima actriz, Gladys Rodríguez, y Arnaldo André, que para ese tiempo estaban haciendo una telenovela en Telemundo cuando todavía se hacían novelas y se cobraba por ello.
Exacto.
Y hasta regalías había. Era sí, bien bueno. Había hasta regalías.
Era el paquete completo.
Sí, ahora tenemos que hacer blogs.
Sí, hay que hacer 20 cosas para vivir.
Hay que hacer 20 cosas para comer de lo que antes se hacía con una.
Eso
pero
así.
Nada. Y entonces hacemos El Búho y la Gatita. Fue una experiencia muy buena. Cobré muy bien, ni me podía imaginar que eso era posible, ganarse dinero. Entonces hacían funciones de jueves a domingo, en ocasiones hacían 2 funciones los domingos, en esta producción creo que no. Y fui regidor, fui asistente de dirección y fui el regidor de la pieza y eso pues como que ahí fue el segundo clic, ahí fue como que, ¿de qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo.
¿Dónde me estoy engañando?
O sea, ¿quién está engañando a quién aquí, loco? Y así fue. Y entré, inmediatamente empezamos. Todavía sin haber terminado en arquitectura, empecé a fugarme para el departamento de drama. Y el segundo año, ya para el segundo semestre, abandoné la clase de diseño ambiental. Me quedé solamente con comunicación visual, que es otra clase de diseño, y de ahí en adelante lo demás fue historia. Ya no.
Carlos, algo que siempre a mí me ha gustado de tu carrera es que tú has hecho prácticamente de todas las cosas en el arte. O sea, yo te he visto, no solamente que has personificas a algún personaje X, sino que has trabajado muchas facetas del arte, entre ellas el Lemimo. El Lemimo a mí me llama mucho la atención. Primero que estudiaste con Mariel, o sea, que
con Marceau.
Exacto, que es como que el padre de...
En su momento fue el primer mimo del mundo.
Yo lo tuve cuando yo tenía samplers aquí en La Matadero. Yo lo tuve en el negocio.
Wow.
Para mí era un placer tener a aquel caballero allí. Mucha gente que lo estaba viendo desconocía lo grande que era ese hombre. Porque era un público que yo tenía aquello, era más para stand-up, pero estaba tratando de que fuera más un café.
Pero estás hablando de Marcel Marceau.
Sí.
¡Wow!
Él estuvo aquí,
wow.
Lo trajo.
Él estuvo en Bellas Artes.
Cuando Julia Monzón lo
trajo. Correcto. Estuvo en 2 ocasiones.
Julia Monzón lo llevó al
Wow.
Al restaurante, que por eso te digo, o sea, era como sí. O sea, tenerlo allí era como que, oh, wow.
Me imagino.
Y de verdad que son de esas experiencias que tú dices, este tipo, o sea, está brutal. O sea, sí. ¿Qué fue la experiencia de estudiar con una persona como él?
Fue bien interesante porque tú llegas con todos tus conceptos y preceptos y tu tecniquita y te crees que eres, pues, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto, uh-huh. Pero bueno. Yo llego por audición. Yo no iba a ir a la audición. Yo me enteré de la audición. Me emocioné muchísimo, pero no había con qué. No había dinero para ir allá. No había uh-huh. dinero ni para comprar un video, ni alquilar a alguien que te filmara. Uh-huh. No tenía vestuario. Yo no lo iba a hacer. Y un amigo, Iván Olmo, un uh-huh. gran amigo, hoy día profesor del Sagrado Corazón de Pantomima, y quien también lleva el Festival de Teatro de Mimo y Teatro Físico del Caribe, fue a hacer su audición y me dijo, ¿podrías verla? Por favor, hacía pantomima ya uh-huh. y se sabía, no éramos tanto y nos conocíamos sí, exacto, todos. Sí. Yo le dije, pues claro, mano, cuenta conmigo, vamos allá. Voy, lo miro su trabajo y le digo, estás muy bien, cuidado, haz aquí esto, un poquito aquí, un poquito allá, nada. Éramos jóvenes, uh-huh. tenemos 24 años, 23 años. Y él me dice, ¿y tú audicionaste? Yo le digo, no. Pero yo, ¿por qué, brother? O sea, si yo, todo el mundo esperaría que tú audiciones. Y yo le digo, porque no tengo chavo, yo no tengo con qué pagar un video, no tengo con uh-huh. qué. Y el tipo que estaba grabándolo estaba guardando la cámara y dijo, yo tengo una cinta aquí. Y dije, ok, pero no tengo vestuario y maquillaje. E Iván dijo, y yo tengo vestuario y maquillaje aquí. Pesábamos lo mismo, medíamos lo mismo, lo demás fue historia. Hice un número, lo se envió, se hicieron 400 audiciones, fueron recibidas para la Universidad Ann Arbor en Michigan, donde él daba el Mime Summer Festival, en Ann Arbor Summer Festival, uh-huh. tenía un seminario de pantomima. Un año sí, uno no. Intensivo. Se seleccionaban 40 estudiantes de todas partes del mundo y se daba este seminario que comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Wow. O sea que era, y eso fueron creo que 2 semanas. Intensivo. Fue precioso trabajar con Marzo porque Marzo fue un hombre muy uh-huh. sencillo. Lo que podría ser en las artes marciales un gran máster. Uh-huh. Entonces no el tipo que viene con aspaviento, era un anciano, ya tendría 68 años cuando uh-huh. lo conozco. Quizá no tanto, pero ya se veía, ¿verdad?, un poquito demacrado, uh-huh. un poquito agotado. Él llegaba a las 11 de la mañana, nosotros calentábamos 2 horas con los estudiantes de él, sus 5 estudiantes más importantes, uh-huh. algunos de Estados Unidos, algunos de Francia, y empezábamos a trabajar. De las primeras cosas con las que me tropecé es que uno, con los referentes que tiene Puerto Rico sobre la pandemia, aunque ya Luis Olivayo, yo sabía quién era, claro. típicamente cae en el truco, y yo sobre todo, del clowning. Para exacto. ese tiempo, el clown moderno no era algo que todo el mundo conociera, pero de alguna manera algo de eso había allí. Y yo tenía ese clown en algún sitio escondido. Había sido payaso de marquesina desde los 14 okay. años, que no es la gran cosa, pero que es algo muy respetable y de que uh-huh, me dio mucha uh-huh, tabla uh-huh. y mucha experiencia. Nada, el punto es que empiezo a payasear y a hacer cosas en el trabajo y el tipo empieza a mirarme y empieza a cortar. Y a decir, eso no te hace falta, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué es? Bueno, pasan las 2 semanas, todo bello, hermoso. Me tocó varias veces, me utilizó de ejemplo, me corrigió personalmente varias cosas. Brutal. Y me asigna uno de sus estudiantes para que mostremos el número final. Yo tenía el estreno de una obra en Puerto Rico con Elena Cadilla en ese tiempo, así que no podía terminar el seminario la segunda semana hasta domingo, tenía que irme sábado. Pues sábado y domingo último eran las presentaciones de todos los estudiantes. El fin del discurso es que presento mi número, uh-huh. que era básicamente, mi número se llama No Más Conquistadores, limpia botas que recibe una moneda ridículamente baja y recuerda a los taínos lavando oro, va a los españoles, la llegada de los españoles en retrospectiva, muy cinematográfico, no, okay. hasta que finalmente el tipo desdobla, vuelve al presente, agarra la moneda, se la tira al tipo y se lleva a su caja de zapatos. Y el tipo vio el número, se quedó sentado, me miró, me dijo, yo no entendí. Porque su estudiante le llamó el número The American Way. Porque para ellos es como llega la colonización, The American Way. Pero la profundidad de que estamos recordando a aquel colono opresor, uh-huh. pues él nunca la digirió. Y Marzo dijo, en su inglés afrancesado, yo no entendí el número. Me parece que el número es muy regionalista. Hay unos momentos que no necesitas porque nadie los podría entender. Pero aún así, en 40 años que llevo enseñando y como mimo, es la persona que en menor tiempo ha podido internalizar mayor cantidad de técnicas e integrar tantas de ellas en un solo número. por lo que me sentiría muy honrado de encontrarme contigo el próximo semestre en la Escuela de Mimodrama en París.
Wow, Carlos.
Pero eso no pudo pasar, porque otra vez, la procrastinación, el miedo, el peor enemigo de un artista.
Eso es así.
Por eso celebro tu valor, tu coraje en haciendo todo este ejercicio, pero el miedo es un gran enemigo. Y no fui. No fui, pensé que no iba a hacer el dinero. Y pensé que él me estaba invitando para que yo fuera estudiante pagando. Y él me estaba becando en la escuela.
¡Ah, caramba!
Me enteró 5 años después por una maestra de canto, de coro de la escuela superior, que me dice, si no leíste nunca El Nuevo Día, pues tú estabas becado. O sea, que lo único que hubiera tenido que conseguir era dónde vivir.
Dónde vivir. Porque llegar y dónde vivir.
Sí.
Contra. Porque estamos hablando de que, o sea, era el maestro de los maestros.
El maestro de los maestros.
Y es una pena que ese arte... No, mucha gente no lo entiende, no lo aprecia al nivel que debe apreciarse.
Creo que la gente lo resiste un poco, sobre todo en nuestra cultura, que es bastante machista. En el momento que tú te paras en un escenario o una calle, empiezas a hacer algo que tiene una línea estilística, donde hay una mano lírica,
ya,
donde hay una postura de algún tipo de cosa. Ah, esto es, entonces se va ya para una violencia de género, porque eso es lo que es, ¿verdad? Un juicio de género que no tiene nada que ver con el arte. De algún modo, por eso mi trabajo tenía algo de clowning. Porque yo hacía un poco de un mimo stand-up, donde yo podía jugar y explotar situaciones que yo estaba viendo, que estaba la gente percibiendo y aceptando.
Okay.
Con Luis Oliva aprendo que en la calle se usa el menor maquillaje posible, así que empiezo a hacer puntitos y cositas muy pequeñas. Un puro pantalón que me permitiera moverme y una camisa blanca. Se acabó ya y vamos a la calle.
Sí, lo más sencillo.
Y allí empezamos a entender lo que es ese estoy viendo que estás vibrando conmigo, sé que estás siguiendo lo que estoy haciendo, sé que no te puedo molestar, pero te puedo utilizar. Uh-huh. Este número puede crecer así. Y vamos a cortarlo, no está funcionando, vamos para el próximo. Y eso me dio mucha tabla. Pero obviamente, la resistencia ha sido aquí el lirismo, la cosa cuasi balética, que quizás Hilda Navarra superó muchísimo porque tiene unas propuestas un poco más aguerridas, un poco más violentas, un poco más modernas, un poco más estructuradas, elaboradas. Así que pues allí no nos pasaba igual.
Pero qué chévere que tuviste, viviste esa experiencia, ¿ok? No pudiste vivir la segunda experiencia, que hubiera sido maravillosa.
Sí, pero...
Estaríamos hablando de ella ahora mismo, pero...
Pasar por las manos del Señor ya era una experiencia transformadora.
Sí, por eso te digo.
Y que antes tuvieras, de este tipo y después de él, sin duda.
Tuvieras ese diálogo y que él te diera ese feedback de cómo era tu trabajo, definitivamente que tiene que haber sido sumamente valorado en tu vida.
En honor a la verdad, tengo que decir que al otro día... que fue el último día del seminario, Iván Olmos fue invitado también a su escuela en París. Y de 40 personas de alrededor del mundo, los únicos dos invitados a su escuela de París en ese año fueron los dos puertorriqueños. Así que es importante. O sea, honor a quien honor merece, ¿verdad?
Claro que sí. Me alegro que lo estemos documentando aquí, que se quede de por vida que eso pasó. Porque a veces esos valores que viven actores en nuestro país o cosas, experiencias como esas, mucha gente ni se entera.
Pasan por encima
y entonces ven... a cualquiera al mismo nivel que otros y no le ven los valores que esa persona ha construido en base a su carrera. Cuando estuviste en la universidad, ¿estuviste en el rodante o no estuviste?
Nunca estuve en el rodante.
¿Nunca estuviste?
Desafortunadamente, yo no creo que ni siquiera haya audicionado.
¿No?
Quizás ayudé, sí, me acuerdo, ayudé a, creo debo reservar el nombre, a una compañera, a Lourdes Toledo, creo que una vez la ayudé a hacer una audición, le hice el otro personaje, pero nunca estuve en el rodante, no sé por qué.
No pasó. Te sale, ya terminas la universidad y ya estabas trabajando en la universidad profesionalmente o es después de...
Yo empiezo en el 79 haciendo cosas en la universidad, hacía cosas con Victoria Espinosa.
Ajá.
Que podrían ser consideradas profesionales, porque eran producciones no budget, pero las hacíamos entre nosotros y se mantenían 3, 4, 5 fines de semana. Y sí estaba haciendo. Ya en el 80 era un lujazo. Ahora es bien doloroso que 2 fines de semana y mira a ver
y cuidado. Y cuidado.
Así que hay que reinventarse de nuevo. Volvemos al mismo lugar. Así que ya en el 80 estaba haciendo, hice El Búho y la Gatita, y ya en el 81 creo que empecé a entrar en telenovelas. Pero no terminé en la universidad. Yo no terminé mi bachillerato en drama. Yo en el 87, por el trabajo, por el sabor
que
empezó
así, que
por
claro,
el sabor
que
de hacer lo que a uno le apasiona y ganar.
Ya lo estabas haciendo.
Ya de pronto
empiezas
sí.
a perder un poco la
el interés en estar ahí estudiando.
Tú hiciste novela. Tú tuviste novelas.
Ocho o 10 novelas.
O sea, que tú por... Pasaste esa época de la experiencia, ¿no? De hacer algo que ya aquí no se ve. ¿Te era difícil o te agradaba el cambio de teatro a televisión? ¿Sabes? Esos dos métodos, que son el primos hermanos, pero no se parecen.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Aquí se habla mucho de estilos de actuación, uh-huh. que si la televisión es una actuación, que si el cine es una actuación o el teatro es una actuación. Yo creo que hay niveles de actuación. Y yo creo que, como todo, hay la música rock se ecualiza de una manera, y la salsa de otra, y los boleros de otra, y la clásica de otra. Entonces, pero el músico es el músico. Claro. Entonces, hay un tipo que puede estar en la sinfónica y puede estar con una escuela de salsa. Yo no tengo ningún problema con eso. Y puede ser rockero y darle un drum allí, un drummer espectacular, pero él es el tímpani de la sinfónica. Uh-huh. Pero sigue siendo música. De pronto, la actuación es igual. La actuación son niveles de actuación. Y hay una anécdota muy linda con Marceau. De Marceau. Uh-huh. Está dando una clase y entonces nos dice tres dinámicas sobre el caballo. E dice, en teatro, en pantomima, vemos al caballo. En teatro vemos al caballo. En cine vemos al caballo. Seca. Ta. Esto es. Es el cómo. La actuación es actuación.
Para los que nos está escuchando, me está diciendo que es de grande a
pequeño. De mayor a menor, de gigante a pequeño. El teatro es para ser visto por 1,000 personas, 400, 500, 300 personas, a diferencia de otras propuestas que ocurren ahora en salas experimentales o salas intimistas, como hablaremos de Ángel en América, como recientemente estuvimos haciendo una producción que se llama El Arcángel de los Perros, de Pedro Rodís, que la gente está encima de ti. Tú estás en el centro de un patio al aire libre, la gente está alrededor de ti. Es otro juego, pero no es que hay una actuación para cine, una actuación para televisión. Yo no lo creo de esa manera. No pueden diferir de mí. Uh-huh. Yo creo que hay tratamientos de la actuación o del acercamiento a ese personaje o a ese estilo o a ese medio en el que nos encontramos. Eso sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero cuando entras a la preparación, tú como actor, no importa el medio, tu preparación va a ser siempre la misma.
Yo lo que creo es que básicamente hay tres cosas que tendríamos antes que contestarte eso, que separar. La primera es que en el teatro el ejercicio teatral depende de la relación empática, colaborativa, colectiva de este equipo de trabajo. Queramos ser colaborativos o no, nos vamos a terminar haciéndolo, porque
no hay de otra.
Director, diseñadores, regidor, asistente, actores y texto. Así que la obra de teatro es un ejercicio del corillo, del equipo de gente, del activo humano. En la televisión es un poco más el trabajo del director en el momento de conceptualizar lo que quiere ver, del guión, que típicamente se repite, pues lo vamos a ver 10 veces en 10 novelas con otro nombre, de los actores y de la prisa.
Exacto.
Arranca que nos vamos. Segundo toma, pero esto no podemos estar repitiendo. Esto es televisión. Esto es como los chorizos, uno detrás del otro. Vamos. Vamos. Esto es como los hijos en el campo, sin televisión mucho. Muy rápido. Memoriza y vámonos. Uh-huh. Por eso vino el apuntador, por esos otros recursos que yo típicamente lo llegué a usar y lo manejé bien, pero no me gustaba porque.
Padre, es que yo nada más pensaba quería... que la persona hablándote en el oído. Es como que...
Y si la persona tiene, por ejemplo, la destreza que tenía un Jaime Bello cuando lo hizo, que te podía decir todo el texto, él te podía decir: ¿tú quieres que yo te dé un gente actoral o quieres que me vaya neutral? Y tú, no, dame neutral. El tipo se zumbaba neutral contigo y le actuaba al otro. O tenías un señor como Dean Zayas, hay que decirlo, al apuntador, el señor director Dean Zayas te daba correcciones, te daba indicaciones y él te daba una sutil
puesta
de lo cómo se debería decir, pero no te lo ponía para que tú te obligaras a llevarlo. Entonces, el timing del apuntador. Cuando ves que el actor se te quedó, tienes que regresar por él. No puedes ir tan rápido que yo no te entienda. Tampoco puedes ir tan lento que tengas el ritmo de la escena. O sea, el apuntador va a trabajar conforme a la escena. Así que la televisión más un trabajo del actor. Lo siento para los que crean lo contrario. Por eso que la que tenemos en este momento, sobre todo en la comedia, es tan espantosa. Porque como es un trabajo al final del camino del actor, hacemos cualquier estupidez y nos creemos que nos quedó bien.
Sí, que ahí que está. Ahí
todo
que
me punto. Parece bonito. Y es una basura. Basura.
Totalmente de acuerdo.
Y no, en cine.
Y es la que sigue...
Y es la que permanece.
La que permanece.
Desafortunadamente.
Que hoy en día tienen que estar cuidándose mucho porque la televisión cada vez está...
Más ofensiva. Más provocadora.
Sí, totalmente.
Más irrespetuosa, más irreverente. Y
con tiempo de caducación.
Peores modelos.
Y yo pienso...
Ya caducó. Sí. Para mí la televisión como la conocimos terminó.
Imagínate, ya en este país sigue caducando cada vez que tú dices esto ya mismo muere.
Y el cine.
Y ahora vamos al cine.
El cine es la pieza del director. Nosotros somos instrumentos del director. El teatro es la actuación, la teatralización, el partir de la verdad y llegar al greater than life. La televisión, apréndetelo, como decía Miguel Ángel Suárez, no tropieces con los muebles. El cine es el no actuar. Es el no actuar, pero ser. Es el descubrir. Es el sorprenderte tú mismo con la historia, con el momento, con el compañero, con lo que el director te ha solicitado. Es la autosorpresa. Pero no son tres cosas distintas.
Cuando entras a hacer tu primera película, obviamente ya habías hecho televisión, habías hecho teatro, y me estás diciendo que para tu entender son no es que es una actuación diferente, son métodos diferentes de llevar
acercamientos.
Pero entonces viene el cine, que es más lento en su proceso. Cuando uno entra por primera vez, si vienes de televisión, puedes pensar que es bien parecido y después te das cuenta que no.
Y si vienes directo de teatro, vas a estar más grande de lo necesario.
Exacto.
Y me pasó.
¿Cómo fue eso lo que quería? ¿Cómo fue esa experiencia cuando entras a hacer tu primera película?
Curiosamente, la primera película que yo recuerdo fue A Show of Force, con Andy García y Amy Irving. Bruno Barreto era el director. Yo hacía un tough guy. Otra cosa que aprendí con el tiempo, después Miguel Ángel Suárez me contó alguna vez, entre billar y billar, entre Buchaco y Buchaca, nunca aceptes un personaje que no tiene nombre. Así que tough guy no es un nombre.
No es un nombre.
Pero yo era el que raptaba a Amy Irving, la amarraba, y mucho de mis manos se utilizó en la película. Y muchos de los diálogos se eliminaron. Estaba con John García como el otro tough guy, así que John decía lo primero que se le ocurriera, lo que se acordara, lo que diera la gana.
Sí.
Y hubo que cortar mucha letra porque no había manera. O sea, y entonces a mí me sacudió un poquito eso. Pero eso no es lo que decimos, ¿qué tú dices? Y entonces una cosa es improvisar alrededor de lo que estás haciendo y otra es
tirar.
Bye, nos vemos. Ok, bye. Pero sí, tuve esa primera sorpresa. Pero como ya era mimo, pues sí se pudo aprovechar todo de las manos porque tenía la capacidad de que el director me dijera, yo necesito que esta mano entre en este punto, en este momento, y que entre en el mismo frame. Y de 7, 8 takes siempre entraba en el mismo frame. Así que sí, eso fue. Tuve más en la película por las manos.
Por las manos.
Las manos mías trabajaron más que yo en la primera película. La segunda película, no recuerdo cuál fue. Sí, recuerdo cuál fue. Havana, con Robert Redford. Dirigida por Sidney Pollack, donde estuvo Miguel Ángel Suárez, nuestro primer actor Raúl Juliá, René Monclova, este servidor, en la República Dominicana en 1988, octubre, diciembre del 88. Esa fue una gran experiencia. Primero porque fue en la zona colonial de la República Dominicana y la obra empieza con un cruce en un barco. Y era majestuoso aquel barco. Entonces, para alguien que ya tenía conceptos y fundamentos de diseño, y que estaba enamorado del teatro y del cine, y que era diseñador, era como que, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer moho en una tabla de madera que parezca cero. O sea, esto es mágico. Y sí, el cine es magia. El agua eran unos puros plásticos en el piso con pedazos de espejo. Las luces estaban en el agua, empujaban los cilindros de agua y seguía el agua 15 minutos moviéndose. O sea, yo quiero hacer esto, mano. Esto es magia. Esa fue mi segunda experiencia en cine. Y hasta el día de hoy que se han hecho unas cuantas cosas.
¿Sabes qué? ¿Te gustó y te apasionó de la misma manera que también apasionó a la
otra? De inmediato.
Qué nice.
¿Sabes? Amor a primer impacto.
Y eres de los que te ves, ¿sabes? ¿No tienes problema en verte y luego que entrenas y no eres bien autocrítico? ¿O?
Sí, soy bien autocrítico, soy bien rudo conmigo, pero a mí no me gusta verme durante el tiempo que estoy filmando. A mí no me gusta verme.
Nos toca la premiere, nos sentamos.
Cuando la veamos, la vemos, pero yo no quiero verme, porque vuelvo y te digo, para mí la película es la pieza del director. A menos que el director necesite que yo haga algo específico, un punto específico, yo voy a ver eso. No me gusta lo que estás haciendo, Carlos, porque te estás yendo a donde no. Necesito que veas lo que está pasando. Pues voy a verlo, pero no, a mí no me gusta.
Pero,
me autoflagelo y echo a perder el trabajo. No lo echo a perder, pero...
Sí, pero te...
El proceso.
No, el proceso te lo daña.
No, es culpa.
No te gusta. Y has hecho varias películas. La más reciente, Dos Caminos. Y tuviste un papel ahí bien heavy, ¿sabes?
Sí.
Eres lo que le dicen el malo de la película.
Eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Ahí le robó la de Nino Roger, que decía, con esta cara no puedo hacer Caperucita Roja, tengo ese lobo feroz.
Te toca. Sí. Te toca, hermano.
El médico no me golpeó para cuando me soltó y salió corriendo y yo lloré.
¿Cómo te estuvo la experiencia de Dos Caminos?
Mira, Dos Caminos, Luis Enrique Rodríguez es un gran director. Tiene un ojo espectacular y una paciencia de los ángeles. Yo creo que los ángeles deben tener mucha paciencia, si no me hubieran fulminado. Y este señor es un artesano de la cinematografía. Fue una experiencia hermosa. Primera sorpresa que me llevo es que la escena más larga de la película es la última escena que hago con Luis Sebastián Borges. Y en esta última escena que hago con Luis Sebastián, Luis Enrique decide filmar la primer día. Y yo sabía que íbamos a filmar esa escena en esos días, pero no sabía que el primer día. Yo soy un espaciado.
Tomó un poco de sorpresa que fuera esa específica.
Sí, yo soy un espaciado. Y la había estudiado, la había marcado, había puesto mi mapa de rutas que uno hace en su libreto, ¿verdad? En su guión. Pero no me la sabía a perfección. Y dije, Luis Enrique, ups. Y él dijo, no pasa nada. Porque yo me sabía mi trabajo. Va, nada, empezamos a filmar. Tomó un día esa escena. La escena dura 9 minutos editada. Y fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia de exploración, fue una experiencia energética que fue señalado por técnicos y personas que estaban dentro del lugar mientras filmábamos y los que entraban cuando cortábamos. Y se siente como una cosa, una nube. Alguien alega que en un momento dado los ojos cambiaron de color.
Sí, que se sentía, la escena se sentía. Porque es una escena intensa.
Es la escena, es el turning point de la historia.
Es intensa.
Aquí se revela todo.
Ya luego de eso, fue como más...
Nada es smooth en un cine. Nada sí, es porque el cine...
Pero después de venir de esa escena...
Entonces el problema era que esta es la última escena donde yo estoy. Sí, yo tengo que dar todo aquí y ahora. Porque de esto va a depender... Aquí. Lo que yo voy a hacer de mañana en adelante. Correcto. No como yo creía que yo iba a ir trayendo el personaje building up, pero el cine no tiene orden de ser grabado. El cine tiene el orden de grabar que el director y la producción determinen.
Iba a preguntarte, ahora que dijiste eso, es perfecto que te pregunte. ¿Tú trabajas cuando te dan un guión? ¿Tú lo trabajas en overall o lo trabajas por escenas?
Buena pregunta. Lo trabajo en overall porque las cosas ocurren en orden. Y pues el cine tiene la magia que puede empezar desde el final y volver al principio, ¿verdad? El flashback, el flashback, la retrospección, ahora se habla mucho del blanco forward, que se me perdió, que tú ves cosas que no han pasado, pero empiezas a ver cositas que podrían pasar más adelante y que efectivamente pasan. Pero yo estudio el cine, y esto lo aprendí un poco de Jaime Montilla, cada escena tiene que hablar lo que tiene que decir. Yo no necesito ver la escena posterior o la escena anterior porque como principio de actuación, tanto que parte de la técnica de Stanislavski, de Konstantin Stanislavski, ¿verdad? Y que pasa por Meisner y por otros maestros de la actuación, ¿verdad? Por Lee Strasberg. El actor no tiene que saber una prehistoria necesariamente. Dice Mamet, todo está en el texto y es obligación del actor descubrirlo. Así que es bueno que tú tengas la prehistoria, la cronología del asunto, pero no siempre la tienes. Y en el cine casi nunca la tienes. Esta es la escena que tocó ahora, ya, dale para adelante. Y si tú no eres un personaje secundario al menos, o de reparto al menos, donde tú estés bastante tiempo en la escena, no te van a dar el guión completo necesariamente. De 90 páginas te van a dar tus dos escenas y dale. Entonces, la pregunta debería ser, ¿y cómo entonces yo sé la prehistoria? Papá, brega con lo que tienes en tus manitas. Esta es tu historia. Esto que está aquí. Se acabó tu historia. Si quieres algo pre, invéntatelo. Si quieres algo post, pregúntalo o invéntatelo, pero
esto es lo que
es. Es lo que nos corresponde a esta escena. De aquí a aquí se acabó la escena. Y esa es tu responsabilidad.
¿Te gusta ser el malo de la película?
Sí. Sí.
¿Te lo gozas?
Me dijo un cantante una vez. No, me dijo un cantante falso. Le dijo al doctor Mario Roche, también actor, maestro en las comunicaciones, los tenores solamente cantan una ópera al año o dos. Los barítonos están en todas. Y los bajos también. Porque hoy soy villano, mañana soy consejero, mañana soy Dios, después soy espíritu.
Muy cierto.
Pero
muy
los
cierto.
Tenores, los lindos están en... Se acabó. Ah, guisa mucho, cobran más. Relativo.
Relativo, exacto.
Bien relativo.
Pero es volumen.
Exacto.
¿Cómo llega la psicología, el estudiar psicología?
Por culpa de la actuación. Ajá. Absolutamente culpa de la actuación. Todo actor está haciendo un trabajo de introspección psíquica, psicológica, dentro de su vida mientras está explorando un personaje. El cerebro no sabe distinguir entre lo que es cierto o lo que es fantasía. Si tú te llevaste la fantasía de Star Wars y te viviste la película...
Ahí se fue.
Suspension of disbelief, como dice en Dos Caminos el guión, la suspensión de la incredulidad. Uh-huh. El cerebro automáticamente aceptó que Superman vuela, tú quieres volar con Superman, o tú eres Mary Poppins, te tiras con la sombrilla al techo de la casa a los 10 años.
Exacto.
Con la suerte que esté la ropa lavada abajo, no te engrane.
Para que no te engrane.
Pero sí, es así, o sea, el actor está consistentemente jugando con sus emociones. Y las emociones, la emoción es algo que es disparado de los en la transmisión neurológica, en la sinapsis de las neuronas, en la transmisión de unas sustancias que tú no controlas. O sea, si esta puerta se cae de pronto, tu hormona, tu adrenalina va a disparar, vas a tener un disparo de adrenalina de ese momento en adelante, tú no tienes ningún control racional de ello. Uh-huh. Por lo tanto, el actor se está explorando a sí mismo a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel emocional consistentemente en su carrera. ¿Qué pasa? Uh-huh. El otro discurso, y este es otro cuento que también me dijo Mario Roche, si tú eres brujo, tienes que conocer todas las hierbas. Una época yo para bajarle dos decía, si tú eres farmacéutico, tienes que conocer todos los antibióticos. Pero bueno, esa es la verdad. ¿Qué pasa? Desde que yo empiezo a actuar, empiezo a enseñar. Y empiezo a enseñar y a dar talla, porque había que comer.
Claro.
No siempre eras el regidor de una producción con dos primeras figuras de novela. A veces lo que había era el teatro, que uno hace en la universidad, que uno hace en la calle, que uno hace... la gira de las escuelas. Así que había que dar talleres. Y en el ejercicio de dar talleres, desde el principio, como yo vengo de una comunidad humilde, unas parcelas, yo empiezo a entrar en comunidades con dificultades y profundas necesidades desde el Instituto de Cultura y otras instituciones más, tanto públicas como privadas, y empiezo a bregar con asuntos sociales. Y de allí a los socioemocionales, a lo psicosocial, a hospital psiquiátrico, a centro de rehabilitación.
Sí, eso empieza a entrar en tu vida y a impactarte.
Desde el principio. Un día la doctora Graciela Lodeiro, psiquiatra cubana, radicada en Puerto Rico hace muchos años, ve un taller mío y me dice, tú sabes que tú eres un terapeuta. Y yo digo, no, yo creo que pasan cosas lindas con el teatro, pero no creo que soy... Gracias, pero no me veo así. Y me explica por qué. Ella era profesora en la Universidad del Turao, me tienta con esto, yo empiezo a averiguar, pero ahí quedó. De esto pasaron luego como unos 7 años. Yo estaba para el proyecto Arte para Sanar, donde nos conocimos, y allí se hacía entonces el arte con un objetivo terapéutico.
Okay.
Pues como más de 10 años lo hice, parte de esa data que se documentó, que documentó la doctora Lodeiro, hoy día es parte de mi tesis doctoral en psicología, en consejería psicológica. Así que yo estuve haciendo este trabajo. Empecé a buscar, no pasó nada, no encontré. Y un día escucho sobre psicodrama. ¿Psicodrama? Oh, párate, esto como que ya, esto me mueve el rabo, tú sabes, ya estamos aquí mezclando dos cosas.
Dos intereses.
Dos pasiones. Uh-huh. No sabía yo que dos pasiones, sabía que una. Uh-huh. Pero empiezo a investigar y no encuentro nada. Y no encuentro. Y llamaba a sitios, a teléfono en los Estados Unidos, Latinoamérica, no conseguía internet, no conseguía nada. Y me frustré. Terminé mi bachillerato, al cual entré después de 17 años estando fuera de la universidad. Tenía ya 44 años, creo, en la Universidad de Phoenix, en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Uh-huh. En la Universidad de Phoenix, pues, un pop-up de un curso de maestría en psicología enfocada más que nada a gerentes. Bueno, pero está bien, del lobo un pelo. Claro. Psicología, ¿vale?
Vamos.
Y me meto. Me graduó con honores de la maestría en psicología, pero una maestría teórica. La comienzo y la termino online en los Estados Unidos, en un tiempo en el que me fui como misionero a Colorado a trabajar con grupos de latinos que corresponden.
¿En serio? ¿Te fuiste a misionero?
Yo fui pastor misionero. Grupos de iglesia.
Sí que no lo
sabía. Grupos de iglesia y este grupo de congregaciones latinas quería hacer un teatro. Así que estuvimos unos 3 años allá. Y terminamos entonces la maestría online.
Wow, qué interesante.
Se hizo online, by the way. Cuando llegó a Puerto Rico, pues la maestría no era compatible como para, porque no estaba acreditada. Así que yo tuve que coger el programa de la maestría online, el programa de la doctorado en la Universidad del Turabo, de la maestría de la Universidad del Turabo,
para poder entonces
paralizarlo y probarles a ellos en una entrevista que yo había tomado las mismas competencias. Tuve que repetir un curso de maestría, pero se me admitió en el doctorado.
Ok, te la aceptaron.
Y al segundo año del doctorado, poco antes, año y medio, descubro entonces psicodrama, voy a un congreso, me lo recomienda el profesor.
Ya cuando estabas en el doctorado.
Rafael Fuentes había ido a un seminario, me explicó, me dijo, busca este link, busco el link, me voy a un seminario en el doctorado, me lo convalidan como parte de mi internado.
Ok.
Y dije, empecé a entrenar. Tengo sobre 200 horas en psicodrama.
Wow, o sea, aspirando a certificarme. Que finalmente llegó. O sea, sí. Increíble. O sea, sí. Porque llegó es. Prácticamente
no lo encontré, cuando llegó.
Exacto, bueno, ya lo habías dejado de buscar. O sea, te llegó a las manos. Hablando de esto, de que has hecho prácticamente todos los medios, ¿verdad? Televisión, teatro, cine. Hemos hablado de tu carrera cuando hiciste lo de mimo y los estudios. Y tu carrera en la psicología, que has estudiado bastante.
Poquito.
Poquito. Ahí tienes doctorado, maestría. Y sigue, porque vi que todavía estás, continúas en eso, ¿sabes? Ahora mismo estás en una pieza que es muy conocida. Luego se hizo una película de la misma, que es Ángeles en América. Ángeles en América, yo vi la película, no vi la
serie. Hay una película, está la serie.
Yo vi la serie. Pero no vi la obra. Háblame de Ángeles en América.
Ángeles en América es un piezón, es una obra maestra. Esta pieza, que está ubicada en los 80, trabaja con el asunto, ¿verdad?, del discrimen de género, del SIDA, de la plaga del SIDA, pero más que nada de la plaga social que ocurre contra las personas que hubiesen contraído el virus o que tuvieran la enfermedad. Y cómo esto empieza, ¿verdad?, a socavar la vida de esos seres humanos. Pero más, además de eso, no más allá, además de eso, que es otra cosa sorprendente, cómo el mundo, el inframundo político, los monopolios, el dinero, la ambición, rige un imperio que no puede ser sacudido sino por una plaga como la que Ángeles en América presenta. Porque llegamos a ser sordos y mudos y ciegos. Entonces, de pronto, la explosión de esta plaga del SIDA en los Estados Unidos provocó que todos los poderes se dislocaran. Y empezamos entonces a manipular dineros, a manipular cosas, a manipular relaciones, a manipular influencias. El personaje que hago, Roy Kohn, es un asco. Es uno de los villanos más... Mi misión es defenderlo. Porque claro, el actor tiene la misión de justificar, no justificar, de validar la existencia de este personaje para que exista, porque si no, no existe. Pero es espantoso como este hombre manipula el poder, manipula el gobierno, manipula el Estado.
Cuando dijiste ahora esto de tu personaje en la obra, ¿ha llegado un momento en que has hecho algún papel que personalmente te afecta?
Sí.
Que tú dices,
varias wow, veces.
¿Qué cantazo varias, me ha dado este personaje?
Varias veces. Dos caminos.
¿Sí?
Sí.
Porque, o sea, volvemos, es un malo, ¿sabes? Es un no, malo
es,
heavy.
Es el diablo. No es un malo heavy, es el diablo. Malo, sí. Está acá de amarrar el mal. Es el hitchhiker, es el ángel de la muerte.
¿Sabes? Porque el actor tener esa sensibilidad tan a flor de piel y trabajar un personaje así heavy, fuerte, que es el negro del blanco, ¿sabes? Es bien separado uno del otro. Tiene que afectar.
No, afecta.
O sea, y siempre me ha llamado la atención.
Estamos adiestrados para botar el golpe, para filtrarlo y irlo procesando. Además que mientras más tú te enfrentas a cosas conflictivas que puedan tener alguna relación en tu vida, más revivencias, y la revivenciación es el camino para el reencuadre de cualquier trauma. Para reencuadrar vida hay que pasar por ello. Racionalmente, cognitivamente, lógicamente, desde la terapia a la realidad o desde la revivenciación que ocurre desde el estado alterado de conciencia, como en la hipnosis o en la sugestión, en el cual la persona no puede distinguir entre la realidad y la ficción y vive otra vez aquella realidad hasta que se va fortaleciendo y entendiendo lo que no había entendido de aquella experiencia para su sanación.
Sí, que sabes que sí te ha pasado.
Tuve que orar muchas horas después de la primer día de filmación, porque incluso yo me inventé unas lenguas satánicas en una de las escenas.
Sí, que fue que fue.
El arcángel de los perros, recientemente, hace una semana y media atrás terminó, me afectó. Me afectó porque no voy a delatar en la historia, porque sabemos que la vamos a volver a presentar, pero en lo personal, yo soy amante de los animales y yo vengo de una comunidad donde las cosas que se tratan en esta obra ocurren. Y yo lo sé, lo uh-huh. conocí. Para mí sí me afectó particularmente.
Y este malo de este personaje en Ángeles de América es un personaje, porque sí. sé cuál es el personaje y volvemos. O sea, sí. te toca otra vez personaje fuerte.
Sí,
o sea,
me obliga a acordarme que el año pasado, iniciando la despedida de año del 2015, descubrimos que estábamos pasando por una condición de salud muy complicada, la que no quisimos hacer ni alarde ni sacarle ningún tipo de partido. Uh-huh. Creo que la gente a veces hace un poquito demasiado ruido con las cosas. Yo escogí trabajarlo en silencio con algunos amigos, lo supieron, y con un excelente naturópata, el doctor Ramfi Díaz, con quien todavía estoy en tratamiento, pero sí, igual que Roy Cohn, pues descubro un día que tengo una situación de salud bien dura y que tenía que pelearme el año y medio que ha pasado, o sea, en el cual hice 5 largometrajes, aún sí, pasando exacto. la condición.
Sí, porque el año pasado tú trabajaste mucho.
5 largometrajes, 4 cortometrajes. El 30 de este mes, disculpa que te sí. interrumpo, se estrena ¿Quién eres tú?, dirigida por Eric Maniel.
Correcto, correcto. Que fue el director de Antes que cante el gallo. Correcto. Que, una pieza buenísima, y vi el tráiler y el tráiler va, o sea, va bien.
Bien lindo, bien lindo.
Ari Manuel es de estos directores que tiene un arte sí, muy bueno, o sea, de verdad que espero seguir viendo cosas de él, y aquí hay muy buenos directores, pero hablando específicamente de esa pieza, que él me habló cuando estuvimos en el podcast y estoy loco por ver. Te tocó bien duro entonces hacer un personaje con el cual puedes ver unas similitudes en tu vida, o sea, eso estamos hablando de que te toque más heavy, que te toque
durante Dos Caminos estábamos en la crisis de la condición de salud y se trabajó un mes, casi un mes, hospedado por allá en ocasiones con altas fiebres, pasándola un poquito dura. Okay. Pero sí, se usó, sirvió ¿sí? para el personal, estaba en 158 libras, 156 libras. Y era una carabela.
Sí, pero pues, ¿y lo usaste? Actualmente lo
no
usaste.
No hay de otra. O sea, los actores no se enferman. Se mueren, dice Vicky.
Sí,
mamá dice hasta que los actores llegan, no se enferman,
hasta
ellas mueren.
Se mueren. Tú has tenido la dicha de trabajar mucho en el cine. Nuestro cine ahora es que está teniendo un... ahora es que hay cine. Llegó un momento que prácticamente no había nada. Entiendo que es un arte que puede seguir en crecimiento si no siguen dándole machetazos en algunas
ya
cosas.
Ya echaron
que
a perder los incentivos contributivos.
Correcto, ya empezaron a dañar lo que iba
picotearon elevando. 50 programas distintos, entre increíble. Los cuales añadieron impuestos o te cobran uh-huh. por multas, etcétera. 50 y pico cosas en un solo día. Increíble. Para eso están juntitos.
Sí, pero para entonces.
Para eso están juntitos. Eso están y entre ellas. Fondos para cultura, teatro, uh-huh. fondos para cine, los con incentivos contributivos que se devolvían y la gente podía invertir en cine y muchos proyectos que alguien dando porque contaban con ese incentivo. Exacto. Y no se lo dieron después que estaba aprobado. Uh-huh. Eso es lo que está pasando hoy.
Mucha gente que me escribe, que escucha el podcast, que ha escuchado de este incentivo, le llamaba mucho la atención, porque era sumamente atractivo, ¿no?
Claro.
Hablamos un tiempo, estuvimos hablando con Rosy Acosta, que estuvo aquí de invitada, y hablamos del incentivo full.
Claro.
Pues no lo habíamos mencionado en el podcast, pero hace un par de semanas atrás nos quitaron el incentivo. ¿Sabes? Que algo que estaba fomentando nuestro cine y que ayudaba a que se lograra hacer cine de buena calidad.
Extremadamente necesario.
Pues lo eliminaron. O sea, de estas cuestiones que nadie entiende, nada más lo que están...
Sí, y de ahora por ahorita.
Correcto. Y lo hacen tan rápido. Para lograr que se diera, había que pelearlo. Para quitarlo es como un botón basta. Pero has tenido la dicha de aparecer mucho en el cine boricua. Uh-huh. ¿Cómo te sientes? Y has tenido a lo que viene la que tú también has trabajado en cine americano, sí. ¿sabes? Que es el que nos llega a nuestro país, ¿no? El más que nos llega a nuestro país. ¿Te sientes igual o mejor cuando trabajas con la gente de aquí?
Esto mejor. No me puedo sentir igual. El hombre, el ser humano. El ser humano habla de lo que tiene su alma. Uh-huh. Y los puertorriqueños hablan de lo que tienen que hablar los puertorriqueños. Los americanos hacen lo que pueden.
Exacto.
Los gringos, no los americanos. Uh-huh. Los americanos son maravillosos.
Sí, somos exactos.
Los gringos hacen lo que pueden. Los puertorriqueños solo pueden hablar de lo que les palpita, de que lo que les fluye, de lo que exudan. ¿Y los gringos exudan qué? Poder, control, acción, romance de chicle Adams, o sea, es como que, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Rosita, no, romance de flor de semáforo, no, perdón.
¿Y que el talento?
Nuestro cine es mucho más importante y nuestro idioma es mucho más impactante.
Y lo que está pasando ahora, que lo he mencionado en otras ocasiones, ya empezamos a hacer nuestro cine. Ya, sí. Ya empezamos a dejar de imitar cine.
Ya.
Y eso yo creo que es sumamente importante.
Sí,
yo
señor.
Creo que ya empezamos a hablar un idioma de decir, no, espérate. La gente dice, no, porque nos metieron como muchas cosas nos metieron en la psiqui de que nosotros tenemos que hablar neutral, de que no podemos hablar de cosas de aquí. Y una historia es una historia donde esté.
Es universal. Hay 9 temas universales. Y se van a dar en donde quiera.
Eso, y así es que está el punto. Ahora mismo, Ari me mandó ayer una foto de que está presentando Antes que cante el gallo en Italia.
En Italia.
¿Sabes? Y ahí tú dices, está en Italia.
Y lo van a entender perfectamente bien.
Exacto. Y el que estemos haciendo ahora un cine que sea nuestro, para mí sumamente valioso, espero que no nos detenga el que nos quiten ese tipo de ayuda. Espero que continuemos haciéndolo porque
si tú estás haciendo esto... Probablemente lo que haya es que ver otro acercamiento, pero sí se va a seguir haciendo.
Yo pienso que
yo
sí.
Estoy
ya,
seguro que
ya,
vamos a seguir.
Ya entró como una fuerza bien.
Ya el miedo
ya se perdió.
Hizo la transición hacia la rabia.
Correcto.
La rabia, coño,
eso,
despierta.
Eso me gusta mucho.
Y el cine también despierta. Y el teatro despierta, mano. Estamos haciendo cosas sin nada. Solamente porque compañeros están escribiendo cosas chéveres, le estamos metiendo mano sin un compromiso necesario de dinero específico, y lo que salió se repartió y vamos para adelante.
Vuelvo otra vez a la obra. Otra cosa que quiero resaltar de Ángeles en América es que hoy en día hay que tener pantalones para hacer teatro que no sea de jiji jaja. Porque ahora todo es, hacemos algo, le ponemos un nombre chistoso y le cambiamos la obra tres veces el nombre y vámonos que es tarde porque hay que echar a hacer la
gente. Todo el mundo está cogiendo, tizando obras, cambiándole nombre, haciendo obras de vodevil porque eso es lo que vende.
Y pues que sea comedia. Todo
creamos,
lo que es comedia.
Creamos un stand-up, di muchas malas palabras,
y ya eres,
señamos una nalga y vamos.
Y ya. ¿Eh? Y hacer obras como estas no es fácil.
No
es fácil. Primero que en producción es una producción complicada, el traer un público a que exacto,
el mero
todo.
Texto es complicado.
Y es yo le aplaudo que se atrevan a hacer, que sigan, como aplaudíamos que la gente se tira a hacer cine, que hagan obras como esta. Quiero mencionar que la obra empieza esta semana, porque estamos saliendo el lunes antes de que empiece la obra, el 4, ¿no? El 4 de agosto comienza la obra en el Teatro Victoria Espinosa. Entiendo que va a estar 4 y 6, del 4 al 6 y del 11 al 3.
Eso es así.
Esas son las fechas que están. ¿Quiénes son el elenco que está...?
Pues
ya yo llegué a la edad de que...
Ah, no, déjame ayudarnos. Vamos a ayudarnos entre los dos.
Tengo que echar para atrás ahí.
Mira, dirige Benjamín Cardona, está produciendo Gaby Zucker, que también tiene hacia Harper, el hijo de Yulica, de los Miranda, Jacqueline Duprey. Iván Alvelo, que está bien interesante lo que está haciendo, Leonardo Castro, Luis Ras Rivera, este chico que anda por aquí conmigo, Gabriela Zucker, que hace Harper, te dije, y Cariliana Núñez, Cristian Fraguada y mi hermano Julio Ramos. Bajo la dirección de Benjamín Cardona y la producción de Gaby Zucker, con el encote.
Heavy.
En la obra original, creo que me está diciendo Gaby, que en la obra original hay dos actores menos, me parece, porque hay dos nenas que hacen dos personajes de varón.
Okay.
Dos de las chicas hacen dos de personajes de varón. Aquí creo que para suavizar esa todavía necesidad de reeducación que tenemos en poder visualizar a un hombre con un hombre, aunque sea una actriz quien lo hace, pues ella tomó la opción de reclutar a Julio Ramos y a Cariliana, y entonces creo que por eso tenemos dos actores más de lo que la obra original tiene.
Ok. De verdad, Carlos, te agradezco un montón.
Gracias
que hayas tomado el tiempo de sentarte aquí, hablar. A mí me encanta porque hablar una hora uno aprende tanto de una persona. Y en tu caso, no hemos quedado cortos de hablar un montón de cosas más, pero quería abarcar bastante lo que pudiera tu carrera, que es una carrera bien buena. Y de verdad que te agradezco
Gracias.
Que hayas tomado el tiempo. Ya saben, Ángeles en América comienza agosto 4. Vayan a verla. Yo odio decir apoyen, sino que vayan a verla, porque es una pieza buena.
Disfrútenla.
Y disfrútenla. Ya esta cuestión de apoyar, no es que vayan por apoyar. O sea, si
quieres
apoyar,
si vas al cine.
Si vas a apoyar, paga el
si vas al cine, si vas a un IMAX, si vas allá al mall aquel donde hay una pantalla súper grande, vas a pagar 20 pesos. El popcorn te cuesta 7. Y si vas con otra persona, ya vas por 40, 50 pesos. Esa es la verdad. Y el teatro tiene otra cosa. El teatro es una energía de la cual tú como espectador te participas, te haces con lo que está ocurriendo en este lugar, sobre todo en ese teatro porque vamos a estar muy íntimos.
Y mucha gente que me escribe por las redes o me escribe que me hablas de cine, que yo siempre les recomiendo que vayan a ver teatro. Siempre me dicen, ¿por qué? Si lo que me gusta es el cine. Es que la magia que te lleva el teatro, la experiencia del teatro, te puede hacer un mejor realizador en el cine.
Sí.
Porque vas a entender un montón de cosas que si no lo ves, no lo vas a entender. Yo
Además
siempre
que
los
tú
invito a que lo
tienes
hagan.
tomas distintas. Donde quiera que tú estés en la sala, tienes una toma distinta. Punto de vista distinto, una perspectiva
Correcto.
distinta, un ángulo distinto. Y lo lindo de esta pieza es que por esta pieza tener al público tan cerca, se convierte en lo que es una actuación de teatro intimista y obliga al realismo a su máxima expresión. Con la excepción de alguna que otra escena que ya vienen de la fantasía de uno de los personajes, que está bien que sean teatralizables, muy teatrales, porque deben serlo. Pero el hecho de que la gente está a 7 pasos de ti, que tú estás peleando con este actor aquí al lado y detrás de ese actor a 5 pies hay 60 personas,
Impacta,
es cine. De algún
impacta.
modo te obliga a actuar como en el cine, con la oreja, con la espalda,
Porque
con
los
la
tienes
cabeza,
ahí,
con
en
los
todos lados
talones.
tienes gente mirándote.
360.
Y la experiencia cuando ves obras así tan cerca, impacta totalmente diferente.
Otra
Es otra
cosa.
experiencia y es una experiencia maravillosa. A mí me encanta el experimental, me encanta. Esos tipos de teatros me encantan porque tu experiencia visual es totalmente otra cosa.
Y pasaba mucho antes, recuerdo para los 80, la década del 80, había mucho café teatro pequeñito. Hicimos hace muchos años que no puedo recordar, Ocean Ortiz y yo, Pedro y el Capitán. Entonces le hicimos el Ateneo en Chévere, falso, en la TEA. Y bien bonito. Pero se pegó, funcionó y fuimos a otro lugar. Y el lugar se llenó tanto y tanto que la obra, que duraba como 1 hora y media, fue hecha prácticamente en la esquina donde estamos tú y yo. Y el público estaba sentado en el piso desde aquí hasta 40 pies de salón allá en la barra. Se sentaban en las mesas arriba con la silla para poder crear el ángulo porque no se podía ver. Dos actores en esta esquina, hablando de teatro intimista.
Bueno, Carlos, de verdad. Vuelvo de nuevo, Ángeles América comienza este fin de semana, el 4 de agosto. Te agradezco grandemente que estés aquí y para darte un recordatorio de mi
Ay,
visita, un
chévere.
pin de
Oh,
Hablando 24 Frames.
va para
Y ya
una de las
sabes,
gorritas.
por cierto, la foto que me envió Ari es el pin. Me dijo, mira por dónde anda el pin tuyo
Oh,
por Italia.
súper.
De verdad, gracias mil.
A
Lo que
usted.
tengas nuevo, lo que vengan,
Sí,
ya
señor.
sabes que
Cuando estemos
hablamos.
listos para el
Te
psicodrama,
tira,
hablaremos.
vamos a hablarlo, tírate a hacer esto que
Sí,
a
lo vamos
ti
a hacer.
yo creo que es una aventura que
Cápsulas
está
de
bien chévere.
orientación.
Vamos a meterle mano y me llamas y hablamos de todo lo que tú
Vale.
quieras saber de este medio que es fabuloso y es a la que te metes esto, te encanta. Bueno, ya saben que esto es otro episodio más de Hablando 24 Frames. Le habló Gabriel Nieves y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye. We'll be right back.